El desafío del ministerio.
El desafío del ministerio.
Edición 2011. Peleando la buena batalla. Con el pastor Chuy Olivares. Desde Casa de Oración. En Guadalajara, México.
Buenas noches. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Segunda Carta a Timoteo capítulo 3, Segunda Carta a Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y quiero darles una vez más la bienvenida a la conferencia El Desafío del Ministerio 2011. Estamos tratando un tema titulado Peleando la Buena Batalla. Y estos 6 estudios que voy a compartir con ustedes están basados en la Segunda Carta a Timoteo. En la mañana hablamos del primer tema que se llamó poder, amor y dominio propio. El segundo tema hablamos sobre luchando legítimamente conforme a las reglas del ministerio. Y ahora vamos a hablar el tema número 3 de esta conferencia, que se llama tiempos peligrosos, y vamos a leer 2 Timoteo 3:1. Dice así: también esta carta la escribió Pablo a Timoteo, un joven pastor. Y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dijo Pablo a Timoteo, evítalos. Pablo animó el corazón de Timoteo para que no se acobardara y no se avergonzara de predicar el Evangelio, que no le bajara ni diluyera las verdades del Evangelio. Y le recuerda que Dios le había dado, y a todos los creyentes nos ha dado, poder para enfrentar la tribulación, la adversidad, amor para poder amar a los que son más difíciles y poder llevar adelante el rebaño de Dios, y dominio propio. Y también le da consejos sobre lo difícil que es el ministerio y cómo debe luchar conforme a las reglas del ministerio. Y Pablo se lo ilustró con 4 metáforas. Todo esto ya lo vimos en la mañana. Le habló de la metáfora de un soldado, de un atleta, de un agricultor y de un albañil. Ahora, en este capítulo 3, Pablo le advierte a Timoteo sobre los tiempos que vendrían sobre la iglesia. Y no eran tiempos muy buenos. Ya desde entonces se dejaba ver que iba a haber una confrontación con cierto tipo de hombres que iban a infiltrarse. Y estos tiempos peligrosos, Timoteo los tenía que enfrentar tarde o temprano. Y en el ministerio, tarde o temprano, nos encontramos con situaciones, con cierto tipo de hombres que Pablo los describe aquí y que causan aflicción. Causan controversia, causan tristeza, dolor, afectan al rebaño, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver que las aflicciones no paraban, seguían. Entonces Timoteo debía saber más sobre el asunto, y Pablo, con claridad absoluta, se lo explica. Y así es como nosotros debemos de explicarlo, con claridad, sin ambigüedades. Por eso le dice en el 3:1, si va conmigo de nuevo, vamos a estudiar esos versículos que leímos, 2 Timoteo 3:1. Le dice: también, o sea, ese también significa además de lo que ya te dije antes, los otros 2 capítulos. También debes saber esto. No lo ignores, Timoteo. Es importante que sepas con lo que te vas a enfrentar tarde o temprano. También debes saber esto. Tú vas a tener que lidiar con cierto tipo de personas, Timoteo. Pero aquí surge una pregunta: ¿dónde se infiltrarían estas personas con un carácter nada cristiano? La respuesta es: en la iglesia. Porque en el versículo 5, 2 Timoteo 3:5, ahí Pablo dice, después de que narra toda la lista de la gente con carácter nada cristiano, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, o sea, que pondrán carita de yo no fui, que pondrán carita de santito y que aparentarán que sirven a Dios, que aman a Dios, pero no es verdad. Entonces, es dentro de la iglesia donde se infiltraría gente con la cual Timoteo tarde o temprano debía de lidiar. Y esto no es nada agradable. Esto aflige, esto desgasta, esto te tiene a veces en vela en las noches, te tiene en oración, te tiene, Señor, ¿qué hago? Lo disciplino, Señor, ya van con 5 mujeres que se mete este, ¿y qué hago, Señor? Y la Biblia nos instruye, ¿qué debemos hacer? Pero al aplicar los principios y las reglas del ministerio y aplicarlos fielmente, como consecuencia va a traer aflicción, conflicto, confrontación, y eso no es nada agradable. Entonces, por eso Pablo le dice, también debes saber esto, estoy en el versículo 1, y luego comienza a narrarle, mira Timoteo, debes saber también que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo hablaba la verdad sobre la condición espiritual de mucha gente que asistiría a las iglesias en los últimos tiempos. Por eso le llama tiempos peligrosos. Y esa frase, tiempos peligrosos, en el griego también se puede traducir como tiempos difíciles, nada fáciles de enfrentarlos. También se puede traducir como tiempos duros, duros. ¿Por qué? Tiempos duros, versículo 2, le dice a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, gente de esta calaña metida en la iglesia. Y Timoteo, tú tienes que enfrentar todo esto. Y si tú les predicas la palabra de Dios, de que todo debe estar centrado en Jesús y no en ellos mismos, esa gente van a ladrar como perros rabiosos, porque no les va a gustar. Esa gente, hombres amadores de sí mismos, se traduce de un término griego, filautos, que también se puede traducir como gente egoísta, que se ama a sí misma, que solo piensan en ellos mismos, solo piensan en su bienestar. Hay un falso evangelio que ha permeado a muchas iglesias, que se conoce como el evangelio de la autoestima. Este término de autoestima es un término originado, su origen es netamente en la psicología. No tiene origen bíblico. Y algunos maestros distraídos, maestros de la Biblia, distraídos, han adoptado este evangelio de la autoestima y lo han interpretado como algo bíblico. Y ellos basan, según ellos, su evangelio de la autoestima en Lucas 10:25, vaya conmigo, dice, no, sí, es bíblico, esto de tener una alta estima de uno mismo, un alto concepto de uno mismo, y lo toman ellos, según ellos, de Lucas 10:25, pero vamos a analizar ese versículo si en verdad enseña este falso evangelio. Lucas 10:25 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esa frase, ¿cómo lees? Significa, ¿cómo entiendes? ¿Qué es lo que entiendes cuando lees? Versículo 27, aquel respondiendo dijo, bueno, yo entiendo así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ok, estos maestros distraídos interpretan erróneamente que para amar a los demás debes de amarte primero a ti mismo, y como consecuencia de amarte a ti mismo vas a tener una buena autoimagen y una alta autoestima. Pero vamos a observar bien lo que dice el texto. El texto dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así dice, ¿no? Es decir, si nos fijamos, no dice así. No dice, primero ámate a ti mismo. Ten una alta autoestima para que puedas amar a los demás. No. Ahora, ¿cuántos mandamientos son ahí? En lo que dijo Jesús, ¿cuántos son? ¿Dos? ¿Nada más son dos? En esos dos se reduce. Ama al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandamientos son entonces? Son dos. Nunca se entienden que son tres mandamientos. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, ese concepto de autoestima, que primero mate a ti mismo, si ese es el problema del ser humano, el egoísmo. Entonces, es un concepto totalmente antibíblico. Por eso cuando dice, habrá hombres amadores de sí mismos, gente que nomás está pensando, que nomás van a la iglesia a ver qué le saca a Dios, o a ver qué le saca a los demás. Se quieren sentir bien, a gusto, todo, nada más ellos pensando en ellos mismos. Y eso se llama egoísmo. ¿Sí? Y ese es un concepto totalmente reprobado por las Escrituras. No tiene nada que ver con el carácter cristiano. Entonces le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, te vas a enfrentar con hombres egoístas, amadores de sí mismos. Pero no solo amadores de sí mismos, sino avaros. Sigo en el versículo 1, 3, perdón, en el 2, más correcto. Avaros, ¿qué significa avaros? En el griego también tiene un significado que es amantes del dinero. O sea, a ver, gente metida en la iglesia que son amantes del dinero, sí, eso es lo que significa avaros. Ahora, todos necesitamos dinero, ¿sí o no? Para vivir. Pero hay una diferencia muy grande entre necesitar dinero y usarlo a amar el dinero. Un predicador muy famoso de los Estados Unidos dijo en una ocasión, a mí no me venga usted con que el oro es allá en las calles, allá en la Nueva Jerusalén, allá en el cielo. ¿Yo para qué quiero el oro allá en el cielo? Yo lo quiero aquí en la tierra, dijo. Y los mayores propagadores de la avaricia son los predicadores de la prosperidad, porque todos los centran precisamente en desarrollar en la persona un amor hacia lo material, nada más antibíblico que eso. Entonces, ese tipo de gente está ya o no en la iglesia. Estamos llenos de gente amadora de sí misma, de avaros que aman el dinero, amantes del dinero. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10, Pablo le dijo, mira, Timoteo, la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, mira, desde los tiempos bíblicos, ¿me das un poco más de monitor, por favor? El cual, codiciando a algunos, ¿qué hicieron? ¿Qué les sucedió por amar el dinero? Se extraviaron ¿de qué? De la fe, de las verdades del evangelio. Se extraviaron significa se desviaron, ¿sí? Y fueron traspasados de muchos dolores, o sea, llevaron las consecuencias de su extravío. Entonces le dice, mira Timoteo, los últimos tiempos son muy duros, muy difíciles. En la iglesia se meterá gente que tendrá apariencia de que sirven a Dios, pero no te vayas con la apariencia, Timoteo. Vas a tener que, por medio de la palabra, probar los corazones de las personas, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ¿qué más? Vanagloriosos. Esta palabra vanagloriosos viene del griego alazón, con Z, que también significa fanfarrones. ¿Qué es un fanfarrón? Según el término griego, también habla de alguien que alardea de lo que tiene y que alardea de lo que hace. Y hoy hay un montón de fanfarrones trepados en los púlpitos. Y empiezan a fanfarronear, a presumir de todos sus grandes logros, de todos sus grandes viajes a través de todo el mundo. Creo que hasta la luna han ido algunos. Porque son tan lunáticos que tú dices, este ya fue hasta la luna este tipo. Son fanfarrones, son presumidos, alardean. ¿Sí? Y dice, Timoteo, este tipo de gente tratará de llamar la atención para sí mismo siendo un fanfarrón. En la mañana yo les animaba a los pastores cuando tocaba el punto de que el Espíritu nos ha dado dominio propio, de que dominemos nuestro yo, nuestro ego, y mientras más dejemos de hablar de nosotros mismos y de nuestros propios logros, es muchísimo mejor. Pero a la carne le gusta que le exalten. Cada vez que tú ves a alguien que está presumiendo todo lo que hace, y que yo, ahí tienes un fanfarrón, ahí tienes a un vanaglorioso, ahí tienes a una persona de las cuales Pablo le advirtió a Timoteo que se iban a infiltrar en la iglesia. El problema es que hoy son tolerados dentro de las iglesias este tipo de fanfarrones. Son tolerados, y las ovejas que los ven dicen, no, pues esa es la imagen de un siervo de Dios. Entonces comienza la gente a crecer de alguna manera en el Señor y empiezan a fanfarronear porque creen que así es. Pero no, mis amados, no. Por eso Pablo dice, debes saberlo, Timoteo, que vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. ¿Qué más dice? Soberbios. Aquí el término que se traduce por soberbios implica una actitud de mirar por encima, así como en una posición más alta. ¿Se acuerdan de Satanás? Subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Habla de altanería, habla de gente prepotente, no saben quién soy yo, y cosas por el estilo, ¿no? Y la soberbia los corona. No hay humildad en sus corazones. El apóstol Pablo era un hombre humilde, era un hombre quebrantado por el Espíritu Santo, y él en una ocasión lo obligaron a gloriarse porque lo estaban acusando falsamente. Y si ustedes me obligaron, los falsos apóstoles me obligaron a vanagloriarme, yo tengo muchas cosas de que vanagloriarme, pero de ninguna cosa hago caso. Es más, todo eso yo lo tengo por basura. Dice, pero les voy a contar una experiencia que yo tuve. Y les cuenta lo que viene allí en Corintios 12, cuando él fue arrebatado al tercer cielo. Pero él nunca puso su experiencia personal y sus experiencias realmente extraordinarias, espirituales, nunca las puso primero o las antepuso antes que la palabra, nunca. Él era un heraldo, un predicador de la palabra de Dios. Entonces, vamos en la lista, hombres amadores de sí mismos, Timoteo. Por eso tienes que predicarles la palabra, y esos se van a enojar, Timoteo. Los que aman el dinero se van a enojar cuando tú les digas que eso es de la carne, que eso es terrenal. Se van a enojar los fanfarrones, se van a enojar los soberbios cuando tú hables de la humildad. Pero también habrá hombres, ¿qué dice? Blasfemos. Sígame allí en su Biblia. Hombres blasfemos. Aquí blasfemo significa, literalmente en el término griego, significa que hablan mal de Dios. Pero aquí no implica tanto como maldecir a Dios, no, sino que enseñan cosas acerca de Dios que Él no es. Enseñan cosas acerca de Dios que Él no dijo nunca. Y eso es lo que significa aquí blasfemar. Por ejemplo, una de las blasfemias más comunes que hay de este tipo de hombres metidos en las iglesias es: Cristo murió por nosotros para hacernos ricos. Eso es una vil mentira. Lo he explicado un montón de veces. Eso es una blasfemia. Otra de las blasfemias que prevalece en la iglesia de hoy es: reclámale a Dios sus promesas. No, no, la Biblia dice que por medio de la fe y la paciencia obtenemos, ¿qué? Las promesas. No dice reclamándole a Dios. Entonces enseñan mal a la gente, y eso significa aquí gente blasfema, que habla mal de Dios, de un Dios que no es el que se revela en las Escrituras. Entonces, Timoteo, las aflicciones van a seguir, porque los hombres amadores de sí mismos son egoístas. Esos siempre te van a estar ahí, van a ser como una piedra en el zapato. Te van a criticar, Timoteo, te van a menospreciar, te van a decir que eres un fracasado, que no sirves para nada, que tú no satisfaces las expectativas de ellos. Todos los amantes del dinero, los fanfarrones, los soberbios, los blasfemos. Pero viene otro rasgo de gente que estará dentro de las iglesias, que son ¿Desobedientes a quién? A los padres. Fíjense que nunca como hoy yo me he dado cuenta de la batalla que se libra, que están librando los padres con los hijos. Es casi el pan de cada día, que llaman por teléfono, piden consejo, mandan correos. Pastor, ¿qué hago? Mi hija es una rebelde. Mi hijo es un rebelde. Y es que en la iglesia cristiana hemos cometido un gravísimo descuido. ¿En qué consiste este descuido? En que tú te conviertes, tu esposa, o se casan ya dentro del cristianismo y nacen nuestros hijos. Y no sé por qué razones asumimos que automáticamente ellos son cristianos. Y eso es un gravísimo error. Ya hablaré después en otra de las conferencias que va a tocar en la mañana, de mañana, un poco más sobre este punto. Pero cometemos el error de asumir que ellos automáticamente son cristianos. Pero no, ellos tienen que nacer de nuevo. Para eso nosotros como padres y la iglesia, los pastores, los maestros de niños, tenemos que enfocarnos a la enseñanza de la palabra de Dios a los niños, pero de eso les hablaré un poco más mañana. Entonces, cuando el niño va creciendo, pues el niño, esos, dile, alaba al Señor, y ahí está la mamá bien feliz y contenta porque el niñito agarra un panderito y le hace así. Lo que pasa es que los niños copian todo. No crea que lo hace porque está alabando a Dios con una conciencia. No. Decimos, ay, mira, nació cristiano. Y va creciendo el niño, y 4 o 5 años, y bien bonito, y se sabe los versículos, y canta, y ingresa al coro de la iglesia, y está el niño, y llega a los 10 años, y allá anda el niño, llega a los 14, y el niño se vuelve un demonio. Y los padres se turban todos. ¿Qué le pasó a mi hijo? Dicen. Si él era cristiano, ¿era? Es que él siempre leía la Biblia, él oraba, y ahora mire nomás, ahora me sale hasta que mira quién sabe cuánta cosa en la televisión y en el internet. Oye, ¿tu hijo ya nació de nuevo? Pues no, hermanos, padres de familia, ¿cuántos tienen hijos? ¿Qué dice la Biblia? Enséñales cuando estés en tu casa, al acostarte, al levantarte, cuando vayas en el camino, porque la palabra tiene que ser sembrada y en su momento dará el fruto, producirá, y entonces ese niño en su juventud, mientras más pronto se entregue a Cristo, se convierta genuinamente y nazca de nuevo. Entonces hoy tenemos una generación de jóvenes en las iglesias, hoy como nunca, escúchenme bien, y estos son números que sacan algunos hermanos, estudios que hacen, de que hoy como nunca, jóvenes o niños que nacieron dentro de las iglesias, hasta un 80% están dejando las iglesias cuando llegan a la adolescencia. ¿Por qué? Porque hemos descuidado ese punto, hermanos. Y por eso, desobedientes a los padres, porque hemos sido descuidados. Si cuidando ese punto lidiamos con muchas cosas, ¿sí o no? Por la naturaleza misma humana. Entonces le dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, todo esto vas a tener que enfrentar. Por eso los pastores tenemos que poner atención, mucha atención en el ministerio a los niños y la enseñanza a la familia. Pero no se detiene ahí la lista. Incluye entonces hombres amadores de sí mismos, avaros, fanfarrones, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Significa malagradecidos. Pero ese malagradecimiento va en dos direcciones: malagradecidos hacia Dios y hacia los demás. ¿Cuánta gente ha recibido la misericordia de Dios y se comportan como cualquier malcriado, como cualquier malagradecido, y comienzan a decir cosas en contra de Dios? ¿Cuánta gente ha sido ayudada por el corazón cristiano? ¿Cuánta gente? Un montón de gente. ¿Usted ha ayudado alguna vez a alguien? Que como cristiano, por elemental cristianismo, usted tiende la mano, ¿no es cierto? Pero después de que usted le tiende la mano, aquellos te dan la espalda. y son malagradecidos con Dios y malagradecidos con usted. Y eso desanima, ¿sí o no? Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, van a ser tiempos muy difíciles. Pero por eso Pablo dijo en una de sus epístolas, no se cansen de hacer el bien. Ustedes sigan haciéndolo, porque nosotros hacemos lo bien o debemos hacer el bien sin esperar nada a cambio, ¿sí o no? Esa es la enseñanza de la Biblia. Porque si no, ya estaríamos nosotros manipulando el asunto. Y eso no va con el cristiano. Entonces dice, vendrán gentes ingratos, gentes que a veces en las iglesias, el pastor, a veces toda una congregación le tiende la mano a una familia. Aquí hemos tenido un montón de casos así, que se les tiende la mano desde, a veces desde hasta de ayudarles a rentar una casa, porque están en la total miseria, de darles de comer hasta de comprarles una cama, qué sé yo, darles el pan diario y te dan con todo cuando te descuidas. Y tú te quedas así, no es posible que estas personas hayan reaccionado de esa manera. Timoteo, no te vayas a desanimar, pero muchos serán malagradecidos con Dios y con la comunidad cristiana. Pero no solo desobedientes a los padres, ingratos, sino también como impíos. Y esta palabra significa irreverentes. Es decir, alguien sin temor de Dios, alguien que no tiene respeto por Dios. Y yo pregunto, alguien que no respeta ni a Dios, ¿crees que te va a respetar a ti? Todo mundo necesita un respeto, pero aquel que no tiene respeto mínimo por Dios, ¿cómo va a respetar a los demás? Y esos son los impíos. Y vieran, hermanos, cómo hay de impiedad dentro de las iglesias, de gente irreverente que no tiene temor de Dios. Una vez alguien me dijo, mira, ve este video, y me entrega un disco. ¿De qué es? Le digo, a ver, yo no tengo tanto tiempo para... No, quiero que lo veas, me dijo. Un hermano que aquí andaba en la mañana. Dice, velo, quiero que lo veas y luego me dices tu opinión. Entonces, en un espacio que tuve, puse el video. Entonces está un predicador ahí en un auditorio de miles y empezó a hablar chiste y puras tonterías hablaba, y de pronto dice, bueno, ya vamos a ponernos serios y vamos a hablar de la Biblia, porque ya ve ahorita hay un montón de gente diciendo que no predicamos la Biblia. Entonces, a ver, hablaba ahí en Lucas no sé qué, donde la historia del gadareno. Entonces dice, y empieza a leer, y Jesús llegó a la región de Gadara. Entonces dice, se detiene y dice, llegó a la región de Gadara. Entonces dice, bueno, Jesús era judío, pero mire, yo soy puertorriqueño, dice el hombre este. Y pues los puertorriqueños, usted sabe, ¿no? Somos salseros y usted sabe, ¿no? Y todos, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que Jesús era puertorriqueño como yo. Entonces le hace una seña al del piano y le dice, súbete. Entonces se acerca el del piano y como trae un micrófono de esos aquí inalámbricos, se escucha así muy leve que le dice, tócate una salsa. Entonces el otro se pone en el piano y empieza tan. Entonces dice, y llegó Jesús a la región de Gadara, y como Jesús es puertorriqueño, y empezó a bailar salsa, pero le daba todo y todos Mire, cuando yo estaba viendo eso, No lo soporté. Yo sé lo que piensa toda esta gente de esto que estoy diciendo. ¡Ay, qué exagerado! A ver, ¿qué digan eso de tu padre, el ranchero de allá de Tepatitlán? O sea, de Jesús se puede burlar todo mundo, ¿eh? Pero que no toquen a toda esa gente, porque ellos mismos se enojan porque tú dices algo de ellos. Puedes decir cualquier cosa acerca de Jesús, insultarlo y burlarte. Pero ¿saben cómo se llama eso, mis queridos hermanos? Irreverencia. Pues ¿con quién creen que están tratando estos tipos? ¿Con quién creen que están tratando? Eso no se vale, hermanos. Pues ahí están metidos dentro de la iglesia y todo el mundo les aplaude. Y Timoteo, Pablo dice a Timoteo, Timoteo, se van a meter 2-3 salseros ahí a la iglesia en Éfeso, para que los aplaques. Te van a tachar de legalista, te van a tachar de fariseo, pero Timoteo, enséñales el temor de Dios, enséñales a respetar a Dios. Y a Dios, mis queridos hermanos, hay que respetarlo. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, versículo 3. Sigo ahí en 2 Timoteo 3:3, sin afecto natural. ¿Qué significa esto? Significa gente con corazón duro hacia los demás. Como son egoístas, como son materialistas, como son fanfarrones, como aman lo suyo, como son soberbios, como son ingratos y no tienen temor de Dios, ¿tú crees que van a tener cuidado de las necesidades que algún cristianito, algún hermanito por ahí tenga? Por supuesto que no. Gente de corazón duro hacia el prójimo. ¿Se acuerdan en Lucas 10:25 la parábola del samaritano? Esta gente son como el sacerdote y como el levita de esa parábola, que lo miraron y pasaron de largo. O sea, gente de corazón duro, sin afecto natural. Pero no solo sin afecto natural, dice el versículo 3, añade otra característica del carácter, otro rasgo de carácter, dice, implacables. ¿Qué significa implacables? En el griego, la traducción también podría ser, o así literalmente significa incapaces de reconciliarse. También significa gente de corazón no perdonador. Eso es un implacable aquí. Gente de corazón no perdonador. Es decir, están en la iglesia, oyen la palabra de Dios, si es que tienen la bendición de escucharla. Pero supongamos que escuchen el evangelio, pero como están infiltrados allí, no han nacido de nuevo, ellos no tienen afecto natural, son implacables, ellos tienen problemas con alguna persona. Ya ve, es tan difícil las relaciones humanas, siempre hay conflictos. Pero a la hora de que alguien quiere reconciliar o que concilien y limen las diferencias, estos se portan como implacables. No tienen la mínima disposición para reconciliarse. Es que él me la hizo, dicen. Oye, pero somos cristianos. Bueno, sí soy cristiano, pero yo le rompo todo. No, pues yo soy cristiano, pero yo sí le no sé qué. Y a mí no me importa. No, no, yo ya, sí, aunque pida perdón después. Y dicen un montón de cosas. Entonces tú dices, les dices, no, espérame, tú no eres cristiano. Y hasta a ti te andan linchando. Hasta a ti se te pone, si yo le contara cuánta gente no me ha encrespado así. ¿Y tú qué te crees? Así en la cara, ¿no? Nada, yo no me creo nada. Nomás me tocó ser el pastor. Eso es todo. Y yo no me creo nada. Yo nada más estoy diciendo lo que dice la Biblia. Tú no eres un hijo de Dios. Porque si tú no eres capaz de perdonar, es porque no tienes la naturaleza de Dios. La nueva naturaleza que Él nos dio. Que ya es la capacidad para perdonar, sí o no. ¿Cuántos de ustedes están amargados? ¿Cuántos de ustedes están dolidos? Porque nadie es perfecto y nos ofendemos. A veces ni cuenta nos damos y ofendemos a otro. Y a veces el otro ni cuenta se da y nos ofende a nosotros. Pero ¿cómo procesamos todo eso dentro de nuestro corazón? Entonces hay gente implacable, de corazón no perdonador, que pasan los años y siguen. Y qué horrible gente. En realidad, desde el punto de vista de Dios, son gente despreciable por Dios. Porque si no son capaces de perdonar de la manera que Cristo los perdonó, ¿cómo se pueden llamar cristianos? Y toda la vida, y pasan años, y no uno, 5, 10, 15, 20, y todavía están con aquello acá, mira. Son horribles esa gente. Yo tengo un montón de esos en esta congregación. Y no me da vergüenza ni temor decirlo, porque es la verdad. Hay mucha gente implacable. No perdonan. Y tú los ves y hablas con ellos. Y tú dices, no, es que no es posible. No es posible con esta señora. No es posible con este hermano. Si es que es hermano. Y ahí están todos amargados. Qué horrible. Pero de pronto llega un día en que se desaparecen. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es que alguien así está infiltrado, y esta es la piedra en el zapato, que pueden durar años dentro de nosotros. Pero esa gente, como vamos a ver al final, tarde o temprano se desaparecen, porque no pueden soportar la predicación de la palabra, porque siempre los estará confrontando, siempre, siempre. Entonces, sin afecto natural, implacables, pero luego añade otro, calumniadores. Y esa palabra se traduce de un vocablo bien interesante, es el vocablo griego diabolos, de donde se deriva diablo. La palabra diablo en sí significa acusador, pero aquí calumniadores, diabolos, significa acusar, pero falsamente. O sea, levantar un falso contra aquella persona. Eso significa calumniadores. Son como el diablo, inventan. Pablo, en la mañana yo le expliqué, Pablo le decía a Timoteo, le decía, mira, yo desde mis mayores sirvo a Dios con limpia conciencia. Y yo les animaba a los pastores a que continuamente nos examináramos para tener limpia conciencia, que no nos estorbara nada. Poder servir a Dios y hablar libremente, con libertad, las verdades preciosas del Evangelio, pero las verdades duras también, y las verdades confrontativas. Porque cuando un pastor anda en malas mañas y cosas que no van con el cristianismo, evita tocar ese tema. No tiene la libertad de tocar ese tema. Por eso cuando algunos evitan ciertos temas en la Biblia, bueno, dan que pensar, porque oye, ¿por qué siempre rehúye este tema? ¿Por qué no le gusta hablar del compromiso con Dios? ¿Por qué no le gusta hablar de la pureza sexual a este pastor? ¿Por qué no le enseña a la gente que debe de guardarse en santidad? ¿Por qué nunca toca ese tema? Puede ser hasta aficionado a la pornografía ese pastor. ¿Cómo va a enseñar? Por eso debemos de tener limpia conciencia. Y el punto aquí con los calumniadores es que acusan falsamente. A Jesús le dijeron que hasta demonio tenía. Imagínate, si a Jesús le dijeron endemoniado, que no te digan de ti, te van a decir el endemoniano de Tlajomulco, te van a decir, qué sé yo, el endemoniado zapopano, qué sé yo. El asunto es este: te pueden acusar de un montón de cosas. Eso no lo puedes evitar. Martín Lutero dijo algo, que una frase que es muy común. Él dijo, refiriéndose a la tentación, cuando él está hablando de la tentación, pero aquí sí puede ser aplicable el pensamiento de Lutero. Él dijo, tú no puedes evitar que las aves vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. ¿Cierto? O sea, tú no puedes evitar que la gente diga que tú eres el anticristo. Tú no puedes evitar que la gente te diga que tú eres el gadareno de la barranca de Huentitán. No, la gente va a decirte un montón de cosas. Pero yo te voy a decir algo. Tú no te preocupes por lo que la gente diga de ti. Preocúpate si lo que dicen de ti es verdad. Pero si es mentira, déjaselo al Señor, porque eso no lo vas a poder evitar. Y muchos tenemos, cuando alguien es calumniado, el cristiano es calumniado, el pastor o un cristiano, estamos todavía en esta naturaleza humana que se pone brava a veces, ¿no? Entonces, ha habido cada caso, hermanos. Mire, en Sudamérica supe de un caso, ahí lo tengo documentado, de un pastor que mandó asesinar a otro pastor. Dice, ¿qué? ¿Cómo? Sí, hermano. Fue una noticia que corrió por muchos lugares. Por envidia. O sea, contrató unos matones y por unos cuantos dólares asesinaron al pastor. Dice, ¿cómo? ¿Sí? Y gente que dice un montón de cosas. Y esos están metidos dentro de la iglesia. A mí me ha tachado desde homosexual hasta espía del Vaticano. Un montón de cosas. Olvídese. De todo. Pero sabe una cosa, hay que saber procesar aquí adentro. porque si no te pones al nivel de ellos, ¿sí? Entonces, preocúpate qué es lo que piensa Dios de ti, cuál es la opinión que tiene Dios de ti, porque a fin de cuentas Dios es el que nos conoce a nosotros, ¿sí o no? Pero ahí estarán metidos, hermano, ahí estarán metidos dentro de la iglesia y dirán un montón de cosas. Timoteo, tendrás gente de esa ahí que te van a dar con todo y te van a afligir, o van a darle con todo a algunos de los hermanos en la iglesia y te va a afligir y tú te vas a molestar, y bueno, y de eso ya hablaremos mañana cuando le dice, tú has sabido las sagradas escrituras desde niño, porque la escritura, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para reprender, pero de eso hablaremos mañana. Entonces, sin afecto natural, implacables, calumniadores, y luego viene otro rasgo de gente metida dentro de la iglesia, que tendrán apariencia de piedad. Dice, intemperantes. El término griego que se traduce por intemperantes también se puede traducir gente sin control de sí misma, es decir, sin dominio de sí mismo. Pero también trae otra definición, que es libertinos, lo cual implica que ese sin control de sí mismos significa que le dan rienda suelta a sus pasiones carnales, ¿entiende? Y es por eso que hoy escuchamos a predicadores que dicen, no te preocupes, no pasa nada. Y como un predicador que sale por ahí en Tuyú, así me dijo una vez un hermano, ¿no? Ahí salió en Tuyú, hermano, bueno, está bien Tuyú. Que dice, no, está hablando ese predicador, dice, no, yo siempre me he preguntado que por qué Dios nos dio el sexo y lo puso allí a los varones, y luego ve una muchacha y aquello se pone medio agresivo, y luego Dios dice que me frene. Pues entonces, ¿para qué lo puso? Entonces tú dices, ¿qué tipejo es? Bueno, sí lo puso allí, pero lo reservó para el matrimonio. Entonces, y es un predicador el que dijo eso. Entonces, los que están escuchando ahí dicen, pues sí, ¿para qué lo puso? Y por eso, escúchenme bien, por eso hay un montón de fornicaciones dentro de las iglesias. Por eso, esa es la razón. Si predicándoles el evangelio, si estando una y otra vez insistiendo, se dan casos. Ahora imagínate donde gente sin control de sus pasiones está liderando una iglesia. La conducen al libertinaje total. Y de esos, hermanos, está lleno el cristianismo. Es triste decirlo, pero es la verdad. Ahora, no lo digo yo, porque luego me achacan a mí esa calumnia, los diablos. No es algo que yo estoy diciendo, no es un pensamiento mío. ¿Qué no lo estamos leyendo en la Biblia? Pues luego me reclaman, ¿usted se la pasa criticando, yo o Dios? ¿Quién es el que está hablando esto? ¿Yo? ¿Usted cuando predica o dice la Biblia? ¿Qué? A ver, dígalo. Entonces, cualquier reclamación, pues con el autor de la Biblia. Pero entonces usted ya se convertiría en un irreverente. Entonces dice, intemperantes, pero luego esa gente sin control de sus pasiones, dice, crueles, se vuelven crueles. Y esa palabra crueles, la palabra griega significa literalmente salvajes como animales. Así, esa es la traducción literal. Eso significa crueles. Es decir, son gente, fíjese bien, ponga atención, según la definición del diccionario, son gente que son indulgentes consigo mismos. Es decir, que ellos se dan la libertad de hacer cualquier cosa, cualquier tranza, cualquier tontería, cualquier pecado de lo más grosero que usted se pueda imaginar. ¿Sí? Son indulgentes consigo mismos. Son amargados, son intemperantes, amantes del dinero. O sea, ellos se dan todas esas libertades. Son indulgentes consigo mismos, pero son despiadados con los demás. Por eso son salvajes como animales. Porque ellos sí tienen, se sienten como los diputados en el Congreso, ¿verdad? Con fuero constitucional. O sea, pueden hacer todo lo que ya ve que los políticos que Dios nos ha dado. O que nosotros escogimos. Como quiera que sea. Ya ves, parece como que tienen fuero. O sea, pueden hacer cualquier cantidad de tropelías, lo que ellos quieran. Nadie los toca. Bueno, así son esta gente. O sea, ellos no se tocan el corazón para subirse el 50% en el salario. Y subieron 4 pesitos al salario mínimo. O sea, con ellos mismos son indulgentes, pero con los demás son despiadados. Es hasta una burla eso, ¿no es cierto? Es una burla los salarios que reciben. Bueno, ahí me quedo y mejor. Estamos hablando de que gente con esos rasgos se mete dentro de la iglesia, y así son algunos. Están metidos, están dentro. Pero no solo son intemperantes, crueles, sino son aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. Mira, Timoteo, va a venir gente que son enemigos de lo verdadero, según Filipenses 4:8. Aborrecerán lo honesto, aborrecerán lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Donde hay virtud, ellos lo odiarán, lo aborrecerán. Donde haya algo digno de alabanza, en lo cual tú debes de ocupar, Timoteo, estos hombres no, estos son aborrecedores de lo bueno. Porque además no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Versículo 4, vámonos sobre el final. Segunda Timoteo 3:4. Añade otro rasgo allí, dice, traidores. ¿Usted alguna vez ha sufrido alguna traición? ¿O alguna vez ha hecho alguna traición? Cualquiera de nosotros puede equivocarse o recibir equivocación de otro y problemas de ese tipo. Pero escúcheme bien, esta gente es así de carácter. Esto es lo que implica aquí, que así son ellos. Y aquí traidores, del griego prodotes, significa entregar al enemigo, o sea, al contrario. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Sí? ¿Cómo entregó a Jesús de una manera tan horrible? No sé cómo describirla, ¿no? Y todavía se acerca y le da un beso y todo ese asunto y lo entrega. Y con un beso entregas al Hijo del Hombre. Escúchame bien, si hubo uno llamado Judas capaz de entregar al mismísimo Hijo de Dios... Hermano, cuando alguien te traicione, nada más acuérdate de la alta traición que sufrió Jesús. Y eso siempre te servirá para calmarte, para calmarnos. Porque siempre va a haber gente así con doblez, que va a traicionar y te va a entregar al enemigo, al otro. Siempre va a haber gente así. Y estos traidores están metidos dentro de la iglesia. Están aquí y luego se van al otro, a otro lado, y empiezan a decir cosas. Y te dicen, no, mira, yo te voy a decir esto. Y es horrible eso. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te estoy advirtiendo, ¿eh? También debes saber esto. Para que no te agarre desprevenido. Porque ya Timoteo estaba muy desanimado. Esto lo hablamos en la mañana. Ya Timoteo estaba... casi avergonzándose, a punto de avergonzarse de Jesucristo y del Evangelio. ¿Por qué? Porque las aflicciones que traen el predicar el Evangelio lo estaban abrumando. Por eso el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir todo esto. Por eso llegamos hasta el capítulo 3 y le dice, por esto, Timoteo, también debes saber esto. Y hay que estar, pastores, apercibidos. No piensen que todos los que están ahí sentados son angelitos, porque aquí ha de haber uno que otro demonio. Eso yo lo sé. A ver, volteen para acá. Ahí está, se me puso la piel chinita porque sentí que 2, 3 demonios me vieron. Mucho jajaja, pero yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo. porque he lidiado con un montón de esos. Y como la Biblia me apercibe, a veces sí se cansa uno, pero luego llegan tiempos distintos de paz y todo, y te fortaleces, y el Señor te empieza a fortalecer para el otro que viene. Échale ganas, porque hay muchos sueltos por allí, pero no solo impetuosos, traidores, sino también, ¿cómo dice? Impetuosos. Aquí impetuoso significa, pongan mucha atención, porque de estos hay, pero hasta los cuentas con los así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dice. Impetuoso significa precipitados, significa arrebatados, irreflexibles, o sea, que no reflexionan, que no razonan, que hacen cosas por los impulsos de la carne. ¿Ha oído ese de "el Señor nos va a dar el Estadio Jalisco"? ¿Ha oído esos? A mí Dios me reveló que el Estadio Azteca será nuestra iglesia, hermanos, y todo el montón de ovejitas. Amén. No, si vociferar no cuesta nada, hermanos. No, si ser impetuoso y precipitado, y a mí me dijo que es Dios que este edificio, aquí su gloria va a manifestarse. ¿Y cuánto cuesta el edificio, hermanito? 50 millones de dólares. Así es que, hermanos, cáiganse con la lana, con el dinero, porque esto es para la gloria de Dios. ¿Cuántos saben que Dios no está buscando edificios hechos de manos? En eso no está enfocado Dios, ni el Evangelio. Está enfocado en el edificio espiritual que es usted. Pero estos son impetuosos, ¿me entiende? Y al rato no saben cómo salir de sus broncas. Y es cuando empiezan a hacer sus tranzas en medio de la iglesia. Porque son impetuosos, arrebatados, precipitados, irreflexibles, no razonan y se dejan llevar por los impulsos de la carne. Y de esos, hermanos, hay un montón. Si viera cuántas ovejitas me escriben: "Pastor, ¿qué hacemos? Es que el pastor, estamos endeudados con tantos millones de pesos. El pastor decía que Dios le había dicho y que ahora ya no, ahora ya anda rentando el auditorio para hacer bailes del mundo, para sacar dinero". No, es en serio lo que estoy diciendo. ¿A dónde lo llevó su impetuosidad, sus impulsos? A un desastre, hermanos. O sea, gente que no razona. No, no, hermanos. Dios nos dio la palabra para que la reflexionemos, ¿sí o no? Para que nos guíe. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca te va a guiar a esas vanidades, Nunca. Vámonos sobre el final. Traidores, impetuosos, infatuados, significa envanecidos. Cuando llegan a tener ciertos logros al nivel del mundo que ellos valoran, se hinchan de orgullo, presumen, etcétera. Pero luego dice: amadores de los deleites más que de Dios. Ay, qué tipo de gente. Significa gente amante de los placeres del mundo y de la carne más que de Dios. Por eso mucha gente, como le ofrecen un evangelio muy sentimental, de mucha emoción, ¿verdad? ¿Qué sientes aquí? ¿Qué sientes allá? ¿Qué ves acá? ¿Qué ves más allá? Cuando por alguna razón van a otra iglesia y dicen: "Aquí no siento nada, aquí no veo nada", aquí siempre están buscando las sensaciones, la satisfacción de los sentidos naturales. Y luego, fíjense a lo que llegan, un razonamiento tan, tan brillante, que dicen: "Aquí no está Dios". Hágame usted el favor. Imagínese, ¿usted cree que Dios estaba ahí con Pablo en la cárcel? Muchos cristianos de hoy, si hubieran vivido en aquel tiempo, no, ya Dios abandonó a Pablo, pues ni oro le cae ahí en la cárcel para que pague la fianza allí. No, ese Pablo ya perdió la fe, ese no tiene, no. Ay, hermano, estamos muy mal. Por eso la conferencia es el desafío. Es un desafío. Es un reto a permanecer aferrados a la palabra de Dios. Y terminamos aquí en el versículo 5. Toda esta gente, dice, metida en la iglesia, tendrán apariencia de piedad. Apariencia. Esa palabra apariencia viene de un término griego, morphosis. que significa imagen o impresión, pero habla de imagen o impresión externa. O sea, una apariencia externa solamente, una fachada nada más. No sé cuántos de ustedes han ido a los estudios Universal allá en los Estados Unidos, pero tú cuando caminas por esos lugares, pues ves unos edificios tremendos, pero dale vuelta por atrás y no tiene nada. Están unas varas ahí deteniendo todo. Es pura fachada. A veces, en una ocasión estábamos viendo ahí una película y se veía así unos grandes edificios y unos ríos tremendos, y hace años de esto, y uno de mis hijos me dijo, ¿y dónde está eso, papá? Le digo, no, hombre, todo eso es computadora, hijo. Todo eso es, estos edificios, todo eso son computadoras. Todo eso es, no existe eso, es ficticio, es pura apariencia, pero eso no es real, no existe ese lugar que estás viendo ahí en la película. Porque es pura apariencia externa. ¿Se acuerdan que el mensaje de Jesús y su énfasis siempre estuvo con dirección al corazón? ¿Por qué? Porque los del tiempo de Jesús con los que él se enfrentó, que eran los fariseos, ellos siempre enfatizaban lo externo, ¿recuerdan? Ustedes, dijo, a la verdad por fuera están lindos, sí, con sus vestiduras, pero por dentro, dijo, por dentro son lobos rapaces, por dentro huesos de muertos, por dentro, o sea, pura fachada. Por eso, hermanos, tenemos que ser genuinos, porque Dios nos conoce, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser, lo mismo que somos aquí adentro, tenemos que serlo allá afuera, en el hogar, donde quiera que estemos. Y no como esos que tendrán apariencia de pedir un amor, pues una imagen, una impresión, pero solamente externa. Es decir, que tendrán apariencia externa como que aman a Dios, porque dicen, gloria a Dios, Dios te bendiga, la promesa del Señor. Hermano, no se vaya con la finta. Yo les dije el otro día a la congregación, hermanos, por favor, hay que sean más astutos, como dijo el Señor. Sean más prudentes, sean más al tacto, porque ya nada más oyen a cualquiera que en la televisión dice, gloria a Dios, y dicen, no, ya es cristiano. Por favor, hermano, no sean tan ingenuos. No, es pura apariencia, mucha gente. Porque el que es genuino se ven los frutos, ¿no es cierto? Entonces, no se dejen llevar por esa impresión, porque eso es lo que esta gente hace, nada más dar la impresión que aparentan servir a Dios, que aparentan honrarlo, que aparentan agradar a Dios, pero la verdad es lo contrario. El mismo texto te lo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, ¿qué es la piedad? La piedad es la devoción a Dios, y él es el ir todos los días, cada día, tras Dios, seguir a Dios, ir detrás de Él, seguirlo, amarlo, honrarlo, respetarlo, tenerlo. Eso significa piedad. Y luego dice, tendrán apariencia, pero negarán la eficacia de la piedad, porque la verdadera piedad te transforma, ¿sí o no? La verdadera piedad del que sigue a Dios transforma tu mente, tus actitudes, tu corazón, te va quitando la escoria, te va limpiando de tus maldades. Eso es lo que hace la verdadera piedad. Y estos niegan su eficacia, ¿cómo? Por sus hechos. Porque sus hechos negarán que verdaderamente sirven a Dios. Y Pablo le da la última instrucción y le dice, a estos evita. Significa evadir con firmeza algo. En este caso, a todo este tipo de gente. La versión, el lenguaje sencillo, en este versículo, en esta parte del versículo dice, no te hagas amigo de esa clase de gente, no la toleres. Salud. No toleres ese tipo de gente. Ahora, se trata de andar sacando a todo mundo de la iglesia. No, fíjate bien, la misma predicación de la palabra se encargará de sacar a la luz lo que hay en el corazón. Por eso esa es la insistencia de Pablo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Tiempos peligrosos, hermanos. Pastores, es una realidad que este tipo de gente se infiltra. Ahí están, Y no solo sentados, sino en el mismo ministerio. Ahí están metidos. Y esto sí entristece, hermanos. Sí, llega un momento, yo creo que todos los pastores hemos sentido eso, así como que dices, llegas a pensar en algún momento de tu vida, ay, se me hace que es en vano todo lo que estoy haciendo. Esto seguido me lo preguntan pastores, Pastor, ¿usted nunca ha sentido como que todo el esfuerzo de predicar, de escudriñar las escrituras y predicarla y luego ver pocos resultados en la iglesia, no lo desaniman? ¿Le ha pasado eso? Sí, sí me ha pasado. Pero precisamente por eso se escribió esta epístola, hermanos. ¿Entendieron, pastores? Por esto. Por eso Pedro dijo, no les sorprenda del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, la persecución, las aflicciones. Hermanos, hay que seguir adelante. Ya pusimos las manos en el arado y no podemos mirar para atrás, no podemos. No seríamos dignos del Señor. Vamos a ministrar al rebaño que Dios nos encomendó. ¿Qué les parece, pastores? Yo siento que debemos orar otra vez por los pastores. Pónganse de pie por los pastores. Vamos a orar por ustedes. Que oren por nosotros. Me da mucho gusto ver un gran número de ustedes. Yo sé que algunos, esto es entendible. Hay momentos bien difíciles, yo mismo los he pasado, pero debo decirles algo, en 33 años de ministerio, ya sirviendo a Dios de tiempo completo, he vivido de todo, pero debo decirles algo, Dios siempre me ha dado su gracia, siempre en el momento así más difícil, siempre me ha tendido la mano. Me vuelvo a Él en busca de socorro y siempre la gracia y la misericordia y la paz. Ese era el saludo de Pablo a Timoteo. Gracia, misericordia y paz de Dios, el Padre y Jesucristo sean contigo, Timoteo. O sea, Dios es fiel, hermanos, pero también nosotros tenemos que confiar en Él. Depositar nuestra confianza, y como les comentaba en la mañana, las escrituras, cuando Pablo le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda tú tienes cuidado de tu iglesia, de la verdadera iglesia que la forman aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que hemos sido lavados y limpiados con tu sangre. Y de entre todos esos, tú escogiste algunos para que te sirviéramos. Y es tu voluntad, Señor, que estemos pastoreando, que seamos heraldos, predicadores, maestros, pastores. Tantos dones y ministerios que tú das, Señor. Pero tu palabra es clara y no nos esconde nada, no nos engañas. Y nos dices con claridad que en realidad el ministerio no es nada fácil. No es nada agradable muchas veces. Tiene sus recompensas aquí en esta tierra, pero en realidad, más adelante Pablo le dijo a Timoteo, en el mismo capítulo 3:12, dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, calumnia, agresiones de los impíos, de los blasfemos, de los intemperantes, de los crueles, de los aborrecedores de lo bueno, de los que son impetuosos, que no son perdonadores. Ahí vendrá la agresión. Señor, fortalécenos. Infunde en nosotros el aliento, Señor. Este se da a través de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa frase es viva, significa que tiene el aliento de Dios, la vida de Dios. Y es la palabra, tu palabra, la que nos fortalece, Señor. Y si tú nos adviertes sobre todas estas cosas, también nosotros, los pastores del siglo XXI, debemos saber esto. Te pedimos, Señor, también por los pastores que están escuchando alrededor del mundo, que tú alientes sus corazones, Señor. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da poder, amor y dominio propio. Gracias te damos, Señor. Padre, nos encomendamos a la palabra de tu gracia. Descansamos en ti. Danos sabiduría, Señor, como nos decías a la mitad de la reunión. Pídanme, pero no cosas superficiales y vanas. Y te pedimos, Señor, sabiduría, discernimiento, dones del Espíritu Santo, palabra de ciencia, de conocimiento, discernimiento de espíritus. Reparte, Señor, las riquezas de la herencia, lo que nos corresponde como hijos tuyos. Son riquezas espirituales. Pero nosotros los pastores, Señor, necesitamos más gracia de parte tuya. Sosténnos, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros, sabes la situación actual, sabes las tristezas, las frustraciones, las luchas del ministerio. Como nos conoces de una manera íntima y personal, de esa misma manera, Señor, acércate a cada uno y fortalécenos, Señor, porque tú eres fiel. Infunde, Señor, vida, fortaleza, vida espiritual. Las esposas de nosotros a veces también se desaniman, siente lo recio de la batalla. También a ella, Señor, dales gracia, paz en sus corazones, Señor, y ayúdanos a continuar para decir al final de la carrera como Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Llévanos hasta ese momento, Señor, ayúdanos. Encomendamos nuestros caminos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
El desafío del ministerio.
El desafío del ministerio.
Edición 2011. Peleando la buena batalla. Con el pastor Chuy Olivares. Desde Casa de Oración. En Guadalajara, México.